Está viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Hola, buenas tardes. 16 minutos para la una del mediodía y empieza Costa Viva con la actualidad de la jornada. Un saludo de Juana Carrera. Tenemos muchos temas que tratar en una jornada en la que la meteorología está poniéndose seria. Tenemos la alerta naranja activada en el mar por olas de entre 6 y 7 metros. Y a partir de las 7 de la tarde se activa la alerta amarilla por fuertes vientos. Se pueden alcanzar rachas de hasta 80 kilómetros por hora en la Mariña Lucense, según las previsiones. Así que, como siempre, pues mucha precaución. En cuanto al cielo, con nubes y claros, igual que a esta hora, y no se esperan lluvias, al menos en las próximas horas, según Meteo Galicia. Luego hablamos de una forma más detallada del pronóstico meteorológico. En esta jornada de hoy hablaremos, como no, del fallecimiento de la mujer que aparecía flotando en aguas de la ría de Ribadeo en la tarde de ayer. Alicia Cabanas Rigo, de 76 años de edad, fallecía después, poco después de haber sido rescatada del agua en el Hospital La Costa, en la UCI. Hasta allí fue llevada por los servicios de emergencias después de haber recibido atenciones y habérsele practicado la reanimación cardiopulmonar en la zona del cargadero, donde fue localizado aproximadamente el cuerpo durante más de una hora por los vecinos, efectivos de Protección Civil, Guardia Civil y todo el mundo que intentó colaborar. Ella era natural de Río Torto, aunque vivía en Ribadeo con una de sus hijas en una casa que hay en las inmediaciones de donde aparecía su cuerpo, en las inmediaciones del cargadero. Mañana será enterrada en Río Torto a partir de las 3:30 de la tarde en el cementerio parroquial. La capilla ardiente está instalada en el tanatorio municipal de Río Torto. En esta jornada de hoy son muchos los temas que vamos a tratar. Como siempre, hablaremos de las rehabilitaciones en el casco urbano de Ribadeo y también en Rinlo. Hablaremos también con el alcalde de Burela. En apenas un minutito hablamos con él de actualidad en su concello y también de esa repetición de candidatura a la alcaldía de Burela. Y además estamos pendientes de la rueda de prensa que comenzaba hace un ratito de los socialistas en el municipio de Foz para hablar de asuntos de actualidad de nuestra comarca. De esto y mucho más a lo largo de los próximos minutos aquí en Costa Viva, y empezamos hablando con el alcalde Bureles.
Concello de Burela. Terra, mar e aire para disfrutar.
Hablamos ya con el alcalde de Burela, José María González Barcia. José María, buenas tardes, boa tarde.
Hola, muy buenas tardes.
Falemos da actualidade do seu concello. Teñen diseñado vostedes un plan de asfaltado para certas zonas do concello. ¿Ata dónde van chegar?
Bueno, vamos a ver, nosotros este plan preparámoslo ao longo do ano pasado e abordámoslo precisamente a finais de ano, é dicir, cando cuidemos, porque ademais fixémoslo con fondos propios e, polo tanto, bueno, precisábamos facer os trámites administrativos para a contratación canto antes. O asunto se demorou un pelín, polo tanto, eu teño que pedir disculpas aos veciños de aquí de Burela polas molestias que puidamos ter causado precisamente coa realización destas obras, que en boa parte coincidiron coa época de Nadal, pero as obras eu creo que sempre hai que soportalas cando se fan, pero despois ao final tamén as agradecemos, e a verdade é que había rúas que lles facía boa falta, non? Estamos falando de, por exemplo, a rúa do Campón, estamos falando da rúa Álvaro Cunqueiro, estamos falando da rúa do Río, algunhas zonas en Eixo Garai, algunhas zonas na rúa de circunvalación. En definitiva, que había tramos que estaban en moi mal estado e, polo tanto, había que actuar sobre eles canto antes. E como o aglomerado en quente precisa de tempo seco, porque lévase moi mal coa chuvia, pois houve que facelo pois nesta época en que coincideu en Nadal, en que houve un tempo óptimo para poder levar a cabo todos estes asfaltados. En total investimos 45.000 euros, que creo que están sendo agradecidos polos veciños, repito, ainda que tuvemos que soportarlo todos, así o digo, as obras que non son de mon gusto. Tamén podo adiantar que hoxe mesmo estamos procedendo a realizar medicións para levar a cabo outro plan de rexeneración de rúas. Neste sentido, a previsión é investir aproximadamente outros 40.000, 50.000 euros para deixar outras rúas ou outros tramos que tamén o precisan, deixalos no mellor estado posible. Cando se vai a cometer este plan? Pois a verdade é que, desde logo, de inverno non. Acometerémolo máis adiante, cara a primavera, para, bueno, pues para poder facelo con seguridade, porque como dixen antes, o aglomerado en quente precisa de tempo seco se leva moi mal, pero moi mal coa chuvia. De feito, se se pon aglomerado en quente cando chove, pois probablemente os dous días esteña todo levantado, co cal se perdeu uns cartos e o traballo.
Pois, nese senso, hai que ser previsores. Agora que estamos comezando un ano, todo o mundo está de balance. Fáganos vostede un balance económico do que foron eses tres anos que levan o fronte do concello. Parece que en materia de débeda conseguiron baixala bastante, case que a metade.
Sí, bueno, xa son tres anos e medio, en realidade. Casi cato, porque as eleccións están á volta de esquina, serán en maio, pero o que sí é certo é que con respecto á deuda que nosotros nos encontramos cando entramos no concello en xuño do ano 2011, pois efectivamente con respecto a esa deuda, digo, a verdade é que a baixada foi importante, prácticamente dun 50%, exactamente un 48%. Nos encontrámonos dous créditos, bueno, que xa sabía de antes. Mellor dito, un crédito é un préstamo. Un crédito que é o crédito polo que se paga a deuda do antigo Concello de Cervo. E quero recordar que o antigo Concello de Cervo deixou unha deuda de 6 millóns de euros. O antigo Concello de Cervo, 6 millóns de euros, gobernado, por certo, por socialistas. E unha deuda de 6 millóns de euros dos que nos tocaron 3.600.000. Bueno, pois, en xuño do ano 2011 había pendiente a parte correspondiente dese crédito e, por outro lado, a devolución da parte correspondiente de un préstamo sin intereses que tiña feito a Xunta no seu día, tanto por un lado o Concello de Cervo como por outro o Concello de Burela, para pechar os flecos da segregación. E, pois ben, esa débeda a día 1 de xullo do ano 2011 ascendía a 3.019.884 euros. E conseguimos baixala, como digo, un 48%, hasta chegar aos 1.579.000 euros a día 31 de decembro do ano 2014. É dicir, en tres anos e medio baixamos 1.440.884 euros, que é unha cifra realmente importante. Se vostede fala, por exemplo, da deuda per cápita, bueno, pois cada cidadán de Burela debería a día 1 de xullo do ano 2014 312 euros e agora debería 163 euros. Pero aquí quería facer unha salvedade. Esta débeda non incluye o crédito do pago anticipado a proveedores. Como vostede sabe, e como prácticamente todos os veciños de Burela saben, nos encontrámonos un bon montón de facturas sin pagar, ascendían a 1.300.000 euros, e houve que pedir un crédito no ano 2012 para pagar todas esas facturas. Bueno, pois, ainda así, ainda contando con ese crédito, a deuda do Concello de Burela baixou, porque pasaríamos de 3.019.000 euros, como dixen eu, a día 1 de xullo do ano 2011, pasaríamos a 2.670.000 euros a 31 de diciembre do ano 2014, es decir, unha baixada de prácticamente un 12%. Por lo tanto, conclusión de todo esto, se está baixando a deuda. Se fose a deuda que nosotros encontramos, a baixada é unha baixada moi importante, moi considerable, prácticamente a mitade, e isto se fai porque tanto desde o Concello como os veciños estamos facendo todos, entre todos, un esforzo importante para corrixir unha situación económica que evidentemente non era boa. É máis, eu teño que decir que se tuvéramos solo en conta a deuda que nos encontramos cando chegamos ao Concello a día de hoxe, pois a situación do Concello sería, home, non excelente, pero sí sería relativamente boa. Nese sentido, bueno, ainda así é todo, co pago anticipado a proveedores incluído, o esforzo, repito, é considerable, é importante. E máis, vamos a darlle unha volta de tuerca máis. Estamos elaborando un novo plan de control de gasto para este ano, ainda que é época electoral. Por qué? Pois por tres razóns fundamentales. Primeiro, non se pode gastar máis do que se ingresa, e nese sentido nosotros cumplimos, é dicir, nosotros non gastamos máis do que estamos ingresando, é dicir, cumplimos o que se chama principio de estabilidade presupuestaria. Segundo, hai que pagar o que se debe, en ese sentido tamén estamos cumplindo, e aquí poño outro exemplo. No terceiro trimestre do ano pasado, que é o último do que temos datos, o retraso medio no pago das facturas despois de reconocidas e contabilizadas as facturas, foi de 9 días. E máis, algunhas facturas chegaron a pagarse 3 días despois de que entraran no concello. E hai unha terceira cuestión. Eu creo que todos nas nosas casas aplicamos o sentido común, e é non gastar o que non se ten. Bueno, pois, o concello, como casa de todos, ten que aplicar a mesma norma. Non gastar o que non se ten. Solamente podemos gastar o que temos. E iso creo que estamos cumplindo a rajataba. Non é unha situación que nos permita ninguna alegría, ninguna, absolutamente ninguna. Quedan aínda momentos complicados, e quedan momentos en donde, bueno, hai que, como digo, como acabo de decir, este ano vamos estamos a preparando un novo plan de control do gasto para ser aínda máis exigentes con nós mesmos. E eu creo que isto a medio plazo, e me aventuro a falar de aproximadamente 2 anos, vai a traer unha situación bastante distinta a cual, é dicir, unha situación bastante mellor da que temos.
Pois, dende logo que son actuacións importantes, ese plan de aforro, aínda que esteamos en época electoral, como dixo vostede aí uns intres. Precisamente, vai vostede repetir como candidato do Partido Popular á Alcaldía do Concello de Burela?
Pois sí, eu teño que agradecerlle públicamente a confianza dos meus compañeros de partido, nos da a agrupación local de aquí de Burela, e tamén a confianza que deposita en min a dirección provincial do partido. E nese sentido, bueno, creo que os feitos están aí. E se nosotros, cando digo nosotros, falo do meu equipo, porque en definitiva todos traballamos en equipo. Creo que a xestión está aí, é dicir, fomos capaces a sacar para adiante de forma definitiva o plan xeral de ordenación municipal, algo que moita xente non pensaba que fóramos capaces a facelo. Eso, o plan xeral de ordenación municipal, trae consigo que o acceso ao porto esteña andando, se están ultimando algúns detalles ahora mismo precisamente con a DIF, con CEBE, entre a empresa e a Xunta por un lado e a propia DIF e CEBE por outro, porque como vostedes saben hai que mover un pouco a vía do tren e lóxicamente hai que garantir a máxima seguridade posible. Por eso hai este período de impasse ahora, quero explicarlo para que a xente pense, para que a xente non pense que a obra está parada, sino todo o contrario, se están facendo cousas. A aprobación do plan xeral trae consigo que se poida ampliar o hospital. En ese sentido, vostedes saben que nos están oindo tamén que se está redactando o plan director que trae consigo o proxecto construtivo da ampliación. O plan xeral trouxe consigo a posibilidade de unha nova guardería que se está construindo. Se vai a reconstruir o faro con unha inversión importante, pós tempos de hoxe en día, moi importante, son casi 400.000 euros. Bueno, pois fomos capaces a convencer ao Ministerio de Fomento para reconstruir o faro. Se acabou Capitanía, se van a facer actuacións no porto para mellorar a seguridade da darse na interior, como é a prolongación dese martillo que separa a zona comercial da zona de pesca. En definitiva, eso é xestión nun momento en donde somos moitos a pedir e hai pouco que repartir. Por tanto, eu creo que aquí, eu digo sempre que cando un está sentado nunca lle trae nada a casa. E nesta na política é unha cousa parecida, é dicir, sentado nun sillón, pois a verdade é que as cousas non lle veñen solas. Hai que moverse, porque se move todo o mundo, e como antes dicía, somos moitos a pedir e hai moi pouco que repartir. Pero por outro lado, a parte da xestión, eu creo que hai unha atención puntual aos problemas dos cidadáns do día a día. Se solucionan problemas de luz, se solucionan problemas, como acabo de dicir antes, con temas de baches e de problemas en certas rugas cos seus asfaltados, se están reparando aceras, en definitiva, que se atenden as cousas que máis lle afectan de forma directa aos cidadanos. E creo que iso, tanto unha cousa como a outra, a xente o percibe. Aínda que, repito, estamos nunha situación económica que non é precisamente a que todos quixéramos. E como eu entendo que hai aínda moito traballo por facer, pois nos presentamos co mismo optimismo e coas mismas ganas que nos presentamos hai 4 anos, e coas mismas ganas e co mismo interés e coa mesma capacidade de traballo que vimos demostrando durante os últimos anos. Por que? Pois porque hai proxectos importantes por facer. E ponho solamente 2 casos. Unha, temos evidentemente problemas coa actual estación depuradora de augas residuais. Bueno, pois estamos xa traballando coa Xunta, estamos mirando solucións, posibles solucións, e non estou falando de 100.000 euros nin de 200.000 euros. E poido aventurar, e poido adiantar que algunha das solucións que se plantean son millonarias. Estamos falando de obras que casi costan tanto como acceso ao porto. Iso por un lado. E por outro lado, dentro do plan xeral, e isto era unha deuda histórica que había, que tiñamos os políticos e que tiñamos os veciños de Burela contraída con nós mesmos, Burela non contaba con suelo industrial, con suelo empresarial programado. E gracias ao plan xeral aparecen dúas bolsas de suelo, unha no Perdouro e outra na Puida. Pois con iso haberá que poñerse a traballar, haberá que planificar esas bolsas de suelo e desarrollalas para poder xenerar postos de traballo, que se asenten empresas, o que trae consigo asentamento de población, o que trae consigo aumento da riqueza, o que trae consigo, en definitiva, mellores servicios e mellor calidad de vida para os veciños, que é polo que nos preocupamos e é polo que nos comprometemos a traballar nos próximos 4 anos.
Hai grandes proxectos de futuro para o Concello de Burela, como ven vostedes. Alcalde José María González García, gracias por estar hoxe con nós falando destes asuntos e moi boa tarde.
Pois moitísimas gracias a vostedes e moi boas tardes.
5 minutos pasan de la 1 del mediodía, 13,3 grados de temperatura. Vamos con el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. Carnes, pescados y mariscos elaborados por manos profesionales para hacer de su comida el mejor placer para el paladar. Restaurante El Álamo, un clásico de la restauración en el occidente asturiano. En Serantes, Tapia de Casariego. Restaurante El Álamo patrocina el tiempo.
En el tiempo hoy tenemos que estar pendientes del mar y también del viento, porque en el mar está activada la alerta naranja durante hoy y también durante la jornada de mañana por fuertes olas de 6-7 metros. En cuanto al viento, a partir de las 3 de la tarde se activa la alerta amarilla. Se esperan rachas de viento que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora en la zona de la Mariña Lucense. Luego, en estos momentos tenemos nubes y claros, algo de sol en la zona de Ribadeo. Ha llovido un poquito esta mañana, ahora no llueve, y Meteo Galicia nos decía que podíamos alcanzar una máxima de 12 grados que ya rebasamos. Estamos en 13,3. Para mañana se esperan lluvias. Lluvias durante toda la jornada. También se esperan lluvias para el viernes. Mañana, de hecho, los cielos por la mañana van a estar muy cubiertos, lloviendo y con el viento fuerte del suroeste. Luego, por la tarde, se suavizan las cosas. Seguirá lloviendo, pero de una manera más fina, y el viento soplará débil del sur. Eso mañana por la tarde. Por la noche continúan las lluvias y el viento moderado del suroeste. Las temperaturas para mañana similares a las de hoy, entre 10 y 12 grados, y recuerda que mañana continúa activada la alerta naranja por fuertes olas. En esta jornada de hoy, el viento también sacude fuerte y sacudirá a partir de las 3 de la tarde del suroeste en todos los casos. 7 minutos pasan de la 1 del mediodía. Enseguida hablamos de lo que han contado los socialistas en Foz en su rueda de prensa de hoy. Por una parte, han presentado una iniciativa que quieren llevar al Parlamento gallego para el fomento del empleo en la zona y también para combatir la despoblación. Luego, evidentemente, también han hablado del Partido Socialista en sí, de los candidatos, las elecciones. El Pichichi, que es el candidato por excelencia de Foz para nuestra comarca en las próximas elecciones, es Jaime Cancio, y va a ser presentado el próximo domingo, día 25, en la Sala Bahía. Presentado oficialmente para darse un baño de masas. Un baño de masas que ya se está dando, por cierto, porque Jaime Cancio está realizando de forma diaria una reunión con los vecinos por las parroquias y tiene bastante éxito. Está arropado por bastante número de personas. Luego no han dicho ni prenda sobre los candidatos del PSOE a la comarca, pero sí que Juan Carlos González Santín es secretario, con el secretario de los lucenses socialistas, ha señalado que aquellos alcaldes del PSOE que quieran repetir, que van a contar pues con el apoyo de la ejecutiva provincial. Así que, por ejemplo, en caso de que María Loureiro de Viveiro o Edmundo Maceda de Valadouro o Darío Campos de Aponte Nova quisieran repetir, tendrían el beneplácito y en principio el apoyo de su ejecutiva. Habrá que ver, y dicen que por ahí, por mediados del mes de febrero, ya se sabrá quiénes son los candidatos del PSOE a las próximas elecciones municipales. De esto hablamos dentro de un ratito, además de otros asuntos, pero antes vamos a tratar la información deportiva de la mano de Miguel Fuente.
El Burela Fútbol Sala va a pelear esta noche en Orense con el Ciudad de Asburgas por una plaza en la final de la Copa Galicia, un compromiso a partido único contra un rival incómodo. Sabemos que es un rival difícil, está atravesando un buen momento, es un equipo muy ordenado que compensa bien ataque con la frescura y atrevimiento de Idi e Ivane, con la sólida defensa de Dolo, manifestaba el técnico mariñano Kiko Otero. El técnico mariñano también podrá contar para este compromiso ya con Cris y con Maite. Tiene la duda a esta hora de Bea Mateus. Elder, Renato y Aarón viajarán en la jornada de hoy con la selección en gallega sub-19 de fútbol sala a Barcelona con el objetivo de conseguir una plaza en la final del Campeonato de España de Selecciones Territoriales. Los gallegos tienen como rivales a las selecciones de Cataluña y Aragón, con las que van a jugar el viernes y el sábado desde las 11 de la mañana. Y mención especial en el mundo del básquet para Almudena Puente, jugadora del Lorenzá en Primera Nacional, que hace unas jornadas retornó a la competición después de casi 2 años apartada de las canchas por lesiones en las rodillas. La escuchamos.
Era muy ansiado el regreso porque xa leva casi 2 anos apartada das pistas. O ano pasado, cando me recuperei, eu pensei que iba xa a xogar e iba a ser a última, pois dixeronme que tiña que volver a pasar por quirófano. Entonces, nada, pois é unha gran noticia para mí, sobre todo. Nada, ainda me queda seguir traballando duro para acabar de coller velocidade e poder estar a altura das minhas compañeiras.
Que lle dices a algún que se lesione agora por primeira vez?
Sobre todo collelo con moito ánimo e moitísima paciencia. Sobre todo, eu 2-4 veces operéme do mismo, que foi o ligamento cruzado, é unha lesión bastante fastidiada, sobre todo a nivel anímico, porque tens que traballar moitísimo na rodilla, moitísimo, día a día, sabes, non podes ter un día de descanso, pero que ao final de todo se sale.
La jugadora tiene muy claro que cuando tome la decisión de dejar este deporte de la canasta será, o sea, dentro de la pista.
Seguimos, 10 minutos pasan de la 1 del mediodía y hay gente que ya está comiendo. Vamos a ver qué están comiendo en Viladogal.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Están comiendo cosa buena, cosa desde luego riquísima. De primero tienen callos o arroz negro con calamares o ensalada César. Y de segundo en Viladoval, costilla de cerdo en salsa barbacoa, hamburguesa casera o parrocha frita. El postre o el café incluidos en el menú al precio de 9 euros y con la tarjeta fidelización se queda en 8,50.
Solo moda, solo marcas y ahora en rebajas. Hatket, Lacoste, Tommy Hilfiger, Pepe Jeans, Coca, Alba Conde, Florentino, Naf, Salsa Jeans. Ahora es el momento, ven a Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Tenemos las mejores marcas con los mejores descuentos. En Ribadeo y Foz, Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Una forma de vestir, ahora en rebajas.
La alimentación, un pilar básico en nuestra salud. Noel López Pinín, nutricionista, te enseña a alimentarte. No usa ni vende productos, solo alimentos. Revisiones y cambio de dieta semanal. Apoyo diario vía telefónica o a través de Facebook. Alimentación equilibrada, diabetes, colesterol, hipo e hipertiroidismo, sobrepeso, dietas personalizadas. Noel López Pinín, nutricionista. Llama al 637-310-437 y te asesoramos. Te enseñamos a alimentarte.
Pierre Hombre, tus rebajas. Pierre Hombre, tus rebajas. Acércate a las rebajas de Pierre Hombre. Estamos en Foz.
Para los niños a mitad de precio, sudaderas, pantalones, camisetas. Para mujer y caballero, vaqueros, camisas, jerseys, todo a 14,90. Y en la selección de hogar encontrarás muchos artículos rebajados. Sábanas, edredones, cortinas. No lo pienses, acércate a Hipertextil. Estamos en Burela, en la calle Pardo Bazán, y en Viveiro, en la calle Benito Galcera.
Que engañará a seleccións en Burela? Haberá cambio de goberno en Foz? Quen é o líder político máis valorado de Viveiro? E quen é o máis coñecido en Ribadeo? Mariña Actual, o xornal mensual gratuito, desvela no seu número de xaneiro os resultados das enquisas electorais feitas en Burela, Foz, Ribadeo e Viveiro. Mariña Actual, a túa información máis preto.
Centro Dental Pedraza Cotarelo, avalados por más de 10.000 pacientes y la garantía de más de 10 años de experiencia. Ahora en los centros dentales Pedraza Cotarelo, Vegadeo, Ribadeo y Burela, limpieza dental y todas las revisiones completas con sus radiografías totalmente gratuitas. Sí, sí, totalmente gratuitas. Y además, financiación de pago en 12 meses sin intereses hasta 5 años. Horario interrumpido de 9 de la mañana a 10 de la noche para tu comodidad. Llama gratuitamente al 900-815-002. Para más información visita nuestra página web www.cdentalpedraza.com. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Tu sonrisa en las mejores manos.
14 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos contando la actualidad de la jornada y también de las últimas horas. En esta jornada de hoy hay que destacar el fallecimiento de una mujer, vivía en Ribadeo desde hace un tiempo, Alicia Cabanas, de 76 años de edad. Su cuerpo aparecía flotando en la tarde de ayer en la ría de Ribadeo. Era encontrada por un pescador y también por unos vecinos que, bueno, pues con su esfuerzo llevaron el cuerpo hasta tierra, empezaron a practicarle la respiración cardiopulmonar, esos ejercicios para intentar reanimarla, porque presentaba evidentes síntomas de ahogamiento. Sin embargo, nada se pudo hacer por ella. Fueron los equipos de emergencias, Protección Civil, 061, Guardia Civil, todo el mundo, incluido también evidentemente el alcalde, a intentar ayudar y echar una mano. Después de esos intentos, como decimos, de reanimarla, fue trasladada al Hospital de Acosta, donde fallecía poco tiempo después en la unidad de cuidados intensivos. Ella, Alicia Cabanas Rego, tenía 76 años de edad, vivía muy cerca de la zona donde fue encontrado su cuerpo, muy cerca de la zona del cargadero, y iba conviviendo con una hija después de que hace unos años, hace 5 años aproximadamente, enviudara. Es natural de Río Torto, aunque vivía en Ribadeo, como decimos últimamente. Mañana se va a llevar a cabo el funeral y también el entierro de Alicia Cabanas, será en Río Torto, a partir de las 3:30 de la tarde. El tanatorio, la capilla hirviente, está instalada en el tanatorio municipal de Río Torto. Como decimos, lamentablemente, pues su cuerpo aparecía flotando en las aguas de la ría de Ribadeo ayer por la tarde sobre las 6:00 cuando se percataron los vecinos de ello. 76 años de edad. No se sabe exactamente cuál ha sido la causa, aunque se piensa que pudo caer, pudo tropezar y resbalar y caer al agua, ya que ella solía pasear por esa zona. Pues la nota luctuosa que tenemos en esta jornada de hoy. Vamos a hablar ahora de otros asuntos también relacionados con Ribadeo. En esta jornada el alcalde Fernando Suárez nos habla de las nuevas ayudas, de las nuevas líneas de financiación para el casco antiguo, para los cascos antiguos de los ARIS. Indica que últimamente parece que las cosas estaban muy, muy paradas y ahora parece que algo se empieza en la Junta o en el Ministerio. Casi deja caer que quizás sea porque viene un periodo electoral. El caso es que dentro del Plan de Vivienda 2013-2016 se firmarán nuevos convenios de financiación y todas aquellas personas que estén interesadas y quieran recabar más información se pueden pasar por la oficina de rehabilitación del ayuntamiento para que les cuenten cómo va esto. Escuchamos al alcalde, a Fernando Suárez.
Parece que algo se empieza a mover en esta seca absoluta de proyectos, de ilusión en materia de rehabilitación que está tendo o Ministerio e máis a Xunta de Galicia, dado que agora, non sei se despois das críticas expresas, escritos, declaracións mediáticas, que nunca tuveron resposta directa por parte dos responsables nin da Xunta nin do Ministerio, algo se empeza a mover dentro da posibilidade de asinar novos convenios de financiación para o Plan de Vivenda 2013-2016 para poder así seguir rehabilitando e financiando a rehabilitación de vivendas citas nas áreas de rehabilitación, que aquí en Ribadeo temos dúas, a do Casco Vello de Ribadeo desde hai máis de 12 anos e a do ámbito de Rinlo desde hai uns 4 anos, non? Por lo tanto, é curioso ver como este plan de vivenda que ten a cifra 2013-2016 e agora no 2015 cando parece que algo se empeza a mover. Por lo tanto, afortunadamente, aínda que seña tarde, mal e arrastro, pois eu quero decirlle aos veciños e aos propietarios destes núcleos de rehabilitación, tanto de Ribadeo en maior medida pola súa dimensión, como en Rinlo en menor medida pola súa dimensión tamén, que si queren ter máis información, se están interesados en rehabilitar as súas viventes, pois que poden pasarse pola oficina de rehabilitación daqui do Concello de Ribadeo para ter máis información ao respecto. Queremos darlle toda a información posible da que dispoñemos a día de hoxe, da pouca que nos pasan desde a Xunta e desde o Ministerio, e en todo caso decir que a día de hoxe Ribadeo leva xestionado máis de 225 expedientes de rehabilitación nestes últimos 12 anos aproximadamente, e Rinlo nestes últimos 4 anos máis ou menos leva tramitado 37 expedientes de rehabilitación. Cuidamos e esperamos que agora nos próximos días haxe máis peticións para rehabilitacións, porque si ben é certo que somos modélicos na rehabilitación do casco vello, fundamentalmente no de Ribadeo, tamén é certo que moitas veces lle exiximos aos propietarios que amañen as súas vivendas, pero logo tampouco éramos capaces, por incompetencia tanto da Xunta como do Ministerio, de ofrecerlles as subvencións que estuveron sempre noutros anos anteriores, como xa digo, por varios gobernos de diferente color político, desde hai máis de 12 anos, sempre estuveron, hasta os últimos 2 anos que non se moveu unha folla.
Pero parece que algo empieza a moverse, tal y como destaca el alcalde Fernando Suárez, así que si quiere información sobre esos convenios de financiación para la rehabilitación, se puede pasar por la oficina del mismo campo de la rehabilitación del Ayuntamiento de Ribadeo.
En el restaurante Casa Foguete en Vilaframil, Ribadeo, durante los días 16, 17, 18, 23, 24 y 25 de este mes, menú degustación. Surtido de aperitivos calientes, crema de nécoras, brocheta de salmón con langostinos, costilla de angus a la parrilla, de postre tarta de la abuela, vinos blanco Ribeiro Alberte y Rioja Solar Viejo y café, precio por persona 20 euros. Reserva de mesas en el propio restaurante Casa Foguete o en el teléfono 637-982802. Y atención, muy pronto daremos a conocer el menú de la cena baile para la celebración de San Valentín.
20 minutos pasan de la 1 del mediodía y vamos con la información de la Diputación de Lugo.
Lugo de norte a sur.
La Diputación recibe uno de los premios Galicia 2015 Sociedad de la Información. La vicepresidenta segunda, la mariñana Lara Méndez, ha recogido hoy el galardón. Reconoce la trayectoria de la institución lucense en el impulso de las tecnologías de la comunicación para mejorar la eficacia administrativa, la transparencia en la gestión del público y también la calidad democrática. Son ejemplo de esto los proyectos que implantaron la administración electrónica en la provincia, o que acercaron las nuevas tecnologías autónomos y pymes, que llevaron internet a la zona rural, o que potenciaron el envejecimiento activo a través de las TICs, las tecnologías de la información y comunicación. La institución tiene presencia activa en los nuevos canales de comunicación y la Diputación Gallega tiene seguidores y muchos en Twitter. Se ha convertido, de hecho, en la primera en España en tener cuenta en Instagram. Por lo tanto, la Diputación de Lugo está en las redes sociales. Por ejemplo, la cuenta de Twitter es @dpulugo. @dpulugo. Luego tienen los espacios como deputacionlugo.gal o el blog deputacionlugo.gal, donde se puede recibir información de todas esas actividades que emprenden o de los proyectos que llevan adelante. Seguimos y hablamos de la inauguración el próximo viernes de la exposición Mans de Ferro en la Capilla de Santa María. Será a las 8 de la tarde, participa en la inauguración Mans de Ferro, que está dedicada a la figura de los ferreiros de la provincia. Reunirán unas 150 piezas de 30 ferreiros lucenses. La muestra se puede visitar hasta el 1 de marzo, de lunes a viernes, de 10:30 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8. Los fines de semana, de 11 a 2 y de 4:30 a 8. La entrada, totalmente gratuita, arranca el próximo viernes Capilla de Santa María.
Lugo de norte a sur.
Un pequeño alto en el camino, unos consejos publicitarios y vamos a hacer ese balance anual, balance de 2014 que estamos llevando a cabo en estos días. Ya estamos llegando al fin del año 2014, hoy vamos por el mes de septiembre.
En Prolabi somos especialistas en seguridad. Prolabi, bestiario laboral de seguridad en Vilalba y ahora también en Covas, Viveiro, na Avenida Cantarrana 12. En Prolabi atoparás todo en bestiario e botas térmicas, calzado Gore-Tex, coas mellores marcas do sector, Dunlop, Panther ou Heli Hansen, entre outras. Prolabi, consulta a nosa web, onde tamén poderás mercar, prolabinet.com. Prolabi, bestiario laboral e de seguridade, en Vilalba e en Covas. Teléfono 982-88-8912.
Cafetería Sala de Fiestas Rosalar Ribadeo, sin duda un referente de ocio en La Mariña. Las mejores actuaciones en directo este sábado en el escenario de Rosalar, en directo el grupo La Oca. Siéntete cómodo en nuestra cafetería, prueba nuestros cócteles y los cafés más exquisitos. Rosalar, tu lugar de encuentro en Ribadeo.
Llegan las rebajas a Neumáticos de Leo. 195, 65, 15 a tan solo 50 euros. 205, 55, 16 a tan solo 55. 225, 45, 17 a tan solo 60 euros. Pregúntanos también por las ofertas en GT Radial. Más de 100 medidas rebajadas. Te esperamos en Neumáticos de Leo. Estamos en el polígono de Barres. Teléfono 654, 89, 80, 40 y 985, 62, 30, 12. Neumáticos de Leo, siempre o teu servicio.
Solo moda, solo marcas y ahora en rebajas. Hatket, Lacoste, Tommy Hilfiger, Pepe Jeans, Coca, Alba Conde, Florentino, Naf Naf, Salsa Jeans. Ahora es el momento, ven a Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Tenemos las mejores marcas con los mejores descuentos. En Ribadeo y Foz, Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Una forma de vestir, ahora en rebajas.
Vamos con ese balance del mes de septiembre de 2014. La verdad es que resumir todo lo que ocurría en septiembre de 2014 en 5 minutitos es complicado, pero lo vamos a intentar. Empezábamos el mes con una revolución en el seno de la Corporación Focense, con la solicitud del concejal de Unifoz, Jaime Canción, de afiliación al PSOE. Tenía la intención de postularse también como candidato a la alcaldía. ¿Qué ocurre? Que los concejales socialistas en la corporación se quejaron y acabaron siendo expulsados, se pasaron al grupo mixto y no entregaron su acta de concejal. Juan Carlos González Santín, el secretario provincial, hablaba de desprecio al resto de los militantes.
Parece un total desprecio a sus compañeros y militantes, así como a todos los órganos del partido. Además, quiero decirles que todos los militantes del Partido Socialista tienen los mismos derechos y obligaciones. Acaban de chegar ao partido ou levan no partido varios anos. E desde logo, cando se dé un caso como estes, non duviden que a dirección provincial do partido vai utilizar o mesmo criterio para calquera agrupación que está utilizando ahora mismo en Foz.
La brecha que venían teniendo a lo largo de toda la legislatura se abría de todo. Los concejales expulsados no entregan el acta de concejal, se pasan al grupo mixto. 42 afiliados abandonan el PSOE, según los que abandonaron, unos 25 según la directiva provincial. Y el secretario general de los socialistas gallegos dice que en el PSOE nadie es imprescindible.
Ninguén é imprescindible, pero fai falta todo o mundo. E, portanto, se alguén considera que o partido é de un, estás equivocando. O partido é de todos. E, portanto, esos vetos non se poden practicar sobre determinadas persoas, salvo que haxe outro tipo de cuestións que ata agora non se saben, nin eu sei, que poda dificultar a entrada dunha persona, pero ninguén pode impoñar vetos a ninguén para entrar nun partido político, non?
No les gustó a algunos socialistas que Cancio volviera a las filas del PSOE. Llovieron las críticas hacia la Ejecutiva Provincial y hacia Besteiro. Los socialistas se sentían traicionados. Alfonso Sixto era el portavoz de los exsocialistas y ahora se ha convertido en el candidato de Foz, Plataforma de Futuro, para las próximas elecciones. El 10 de septiembre de 2014, el Concejo Asturiano de Boal recibe el galardón de Pueblo Ejemplar de Asturias. Es un premio que otorga la Fundación Príncipe de Asturias. Son 25.000 euros, concedido por su labor asociativa. Boal es un pueblo de 1.800 habitantes y cuenta con 19 asociaciones. Y casualidades de la vida, este año, en el 2014, va a ser el primero en que los príncipes de Asturias no vayan, porque irán los recién estrenados Reyes de España. Escuchamos a Gloria López, vicepresidenta de la Asociación Forum Boal 3000.
Para nosotros, pues bueno, estamos, si ya el premio ya es una satisfacción enorme y nos estamos muy agradecidos y felices, pues es doble, el grado de satisfacción por ser los primeros que vamos a recibir a los Reyes de España. Entonces, encantados y muy felices.
Don Felipe VI y doña Leticia pasaron el 25 de octubre por Boal y compartieron un día con unos agradecidos y acogedores boaleses. El 19 de septiembre de 2014 se reclaman carreteras dignas en el Congreso. De hecho, son los nacionalistas los que llevan la solicitud del arreglo urgente de la Nacional 634 y la Nacional 642 porque no están preparadas para soportar el tráfico que se deriva de los cortes de la A8 tras el accidente del mes de julio. Y seguimos. El 22 de septiembre empiezan los anuncios del Partido Popular a 8 meses de las elecciones. En este mes ya empiezan a hacer campaña con anuncios de infraestructuras importantes en nuestro país. nuestra zona, a razón de anuncio por semana prácticamente. Primero la ampliación del Hospital La Costa, luego la reactivación de las obras del corredor olvidado, el acceso al puerto de Burela. Escuchamos a Alberto Núñez Feijo, presidente de la Xunta.
Entendo que no mesmo día de hoxe se reactivan as obras do vial de alta capacidade entre Viveiro e San Cibrao. Espero que a conselleira de Infraestructuras mañá poda vir a Xove, en todo caso esta semana, para explicar o contido alcance desta boa nova, pero esperemos que a finais do ano 15, principios do ano 16, podamos finalizar ese vial de alta capacidade e así cumplir os 5 grandes compromisos coa Mariña: un novo hospital, un gasoducto, un plan integral das catedrais, o acceso ao Porto a Burela, e finalizar o vial de alta capacidade entre San Cibrao e Xove.
Y los populares se pusieron a ello, los anuncios serán adelantados por el presidente gallego.